va armando como, va destilando la experiencia, digo, como si la experiencia se hiciera más, más sintética y aparece como algo de un personaje, que digo, no sé cuánto es uno o cuánto es lo que uno necesitó para construir el relato. Digo, claro. Va apareciendo ese como, yo creo que aún en los diarios, sobre todo en los diarios que, porque eso tengo que confesar, es un diario íntimo, pero estaba la voluntad claramente de publicarlo. Digo, uh-huh. Yo no quería escribir un diario, yo quería escribir un diario para Bosque Energético, que era la editorial que había sacado Diario Inconsciente, que había arrancado con Diario Inconsciente hace muchos años, y quería eso, o sea, mi proyecto era como poder sacar, o el sueño era eso. Pero entonces, entonces digo, bueno, no sé, algo uno va escribiendo y algo de eso, yo creo eso, me parece que va escribiendo sobre sobre ciertos movimientos del alma, de lo que finalmente digo, no, lo que la ciudad o el entorno está, pero lo que va apareciendo es así, esa suerte como de transformación o no sé cómo llamarlo.
Estamos hablando con Santiago Losa, hacemos una breve interrupción para que Perla Damuri nos informe y en un ratito ya volvemos con El Tenedor de Libros con nuestro invitado del día de hoy.
Informa Provincia, ¿dónde está la noticia?
Es la hora 15:01. El cielo está cubierto con llovizna en La Plata, la temperatura es de 10 grados 3 décimas y la humedad 92%. La Embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza. Eve Casado había dicho que el seleccionado francés parecía un equipo africano por el origen de muchos de sus jugadores. El embajador Román Nadal dijo que el racismo no es una opinión, sino un delito. Por su parte, la funcionaria mendocina se defendió diciendo que quienes la critican son los verdaderos racistas porque consideran que ser africano es malo. Tres personas murieron en un choque múltiple en la Ruta 7, entre ellos un nene de 12 años. El accidente fue protagonizado por tres autos en el trayecto entre las localidades bonaerenses de San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Las tres víctimas fatales eran todos oriundos de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Hay varias personas heridas y una de ellas en estado de gravedad. Murió Antonio Ratín, leyenda y capitán histórico de Boca y de la selección argentina. Tenía 89 años y su deceso provocó consternación en el mundo xeneize, porque generaciones enteras lo reconocen como referente y símbolo de Boca. Su figura trascendió lo deportivo por su carácter y su vínculo con la Bombonera. En la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde, el cielo está cubierto. Hay llovizna, la temperatura es de 10 grados 3 décimas y la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia,
un montón de radio. El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Una idea sonora.
Una idea sonora
para entretener la imaginación
y el paladar.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías
cuentan,
preguntan
y entretienen imaginando un mundo en el que cada día
todas y todos
puedan comer y leer.
El Tenedor de Libros en Provincia. En Provincia.
Aquí estamos en El Tenedor de Libros para seguir nuestra charla con Santiago Losa y luego seguiremos hablando de Suiza, el rival de Argentina en el Mundial, a través de la literatura y de la gastronomía. Con Santiago Losa también vamos a hablar de gastronomía, ya aprovechando sus viajes y que en Diario Chino también hay menciones hacia eso. De hecho, la tapa del libro Es una tetera, es la foto de una tetera.
Hermosa tetera.
Pero ya hablaremos de todo eso.
Como dijiste, Martín, con Santiago Loza, que lo tenemos acá por suerte en el estudio, que acaba de... publicó este año Diario Chino de Bosque Energético. También se está dando la película de los días, Chino, que estuvo mucho tiempo en el Malva.
Estuvo bastante, como para sorpresa nuestra, porque es una película súper pequeñita. Estuvo, sí, 3 meses en el Malva. Está ahora, como bueno, estuvo la semana pasada en el Cine Club de en el Hugo del Carril en Córdoba. Y ahora, el jueves pasado, se estrenó en El Gomón. Iba a estar.
Ayer. Anteayer. Perfecto. Hay momentos en el diario, y también, bueno, lo decís en la película, en los que vos decías que no te resultaba del todo cómodo estar filmando abiertamente a la gente. Sí. ¿Eso tiene que ver con una sensación tuya? Recién explicaste que vos no hacías cámara en tus películas.
Sí, sí.
¿O también con algún tipo de restricción que hayas encontrado en Shanghái?
Sí, con restricción en Shanghái, no. Lo que me pasaba era que sucedía algo de que... Supongo que no, nos pasa siempre que hacemos cine, o yo hacía tiempo que no hacía cine, pero te empieza a pasar cuando uno pone una cámara frente a alguien, que empezás a hacerte preguntas, sobre todo quizás pasaba ahí en China, que yo sentía si algo de la cámara o de poner la cámara frente a personas mostraba o cierto exotismo o ridiculizaba o la posición de la cámara o si también era lo que iba sucediendo es que yo era como un hombre blanco, occidental, ahí en lugares que no... Entonces, alguien que empezó a ser grande, si estoy llamando la atención, si soy sospechoso. Bueno, algo de todo eso empezaba como a jugar en la tensión que me generaba hacer una toma, pero también me pasaba que estoy registrando. Digo, ¿qué estoy registrando y para qué? Y era también como bastante difícil como explicar a las personas que me llevaban, digo, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque yo no lo sabía. Digo, yo estaba era como... Lo que estaba haciendo era como el ejercicio diario de salir a hacer esa toma, casi como ir a pescar, digo, era como... Y después lo que sucede, como algunos planes como de escritura o en lo artístico, que uno se hace como unos planes y después empezás a quedarte un poco esclavo de esos planes, porque después era la cámara, había que llevar esa... Digo, no era una cosa tan grande, pero era pesada, entonces había que ir llevando día por día como eso. Empezó a ser como una... Digo, bueno... después uno sostiene ese hábito porque tiene como la ilusión de que algo uno va a hacer algo con eso, pero bueno, algo de todo eso, de esas dudas o de un señalamiento de lo exótico o de que fuera ligeramente ridículo o de lo que fuera, o bueno, todo eso iba como configurando como el sistema de hacer esas tomas. Que no me pasa eso con la escritura, digo, de alguna manera la escritura era la noche, cuando llegaba al lugar era, no sé, me acostaba y escribía lo que me, como dice, la escritura tiene esa, uno no hiere a nadie aparentemente, o en principio, digo, no, uno no, mole, no, no es molesta en principio la escritura, digo, algo de todo eso era... Pero no sé si te estoy contestando.
Sí, no, perfectamente. Igual cuando explicaste que no hacías cámara en tus películas, dije, bueno, ahí está, porque uno imagina un cineasta que no tiene el menor pudor en meter la cámara. Digo, los tipos que están con cámaras,
sí,
camarógrafos...
Yo estaba un poco en crisis, porque estoy un poco en crisis con el cine y sigo un poco en crisis, y la película habla de cierta crisis con el cine. Yo tengo la sensación de que aún en los rodajes, que sí he trabajado en rodajes, va bien calmo y de... con poca... son producciones chicas o equipos chicos, siempre tiene algo de violento. Y pareciera, y siempre yo estoy un poco en crisis con eso, y bueno, lo que sucede, y lo veo ahora cerca de mi casa, a veces hay rodaje, entonces como si fuera, y ves a las personas, no sé, a la gente que trabaja en esos rodajes gritando, como cortando la cara, como si el cine o tener una cámara diera como, otorgara como un poder donde la vida, donde que es más fuerte que la vida. Yo a veces me he subido a eso, y porque los rodajes tienen como una intensidad que te subís a eso y arma, o porque hay una urgencia resolutiva de los rodajes que hace que a veces se vaya, pero lo he sentido también, el sentido de esa violencia, incluso que tiene algo el cine tiene algo donde inevitablemente, lo he visto, se deterioran relaciones, porque tiene una violencia, digo, plantar una cámara tiene una violencia. No, yo no creo que haya, que la cámara tenga una ingenuidad en sí misma. Digo, la cámara está, digo, esta idea media de, no sé, de los ancestros, de que robaban el alma. Bueno, algo pasa con la cámara. Digo, con, y está pasando con, para mí, digo, con esta cosa de donde todos nos filmamos todo y todo. Bueno, algo está pasando. Algo incluso del orden de la dispersión, de la desintegración, algo pasa con eso. Entonces, bueno, algo de todo eso seguramente me estaba sucediendo cuando escribía o cuando hacía la película.
Hay una escena muy linda de la película en que estás filmando a unos peces de colores, sí, en una pecera, en un lugar público. Y vos decís, tengo el alivio de que la gente sale reflejada. Estoy filmando al mismo tiempo, claro, a los peces y a los que pasan por ahí, pero no los estoy...
No filmaba directamente. Claro, claro. No filmaba directamente. No sé, digo, son dudas que digo, debo tener la misma duda que tienen 70.000 documentalistas o personas que hacen, pero como siempre de alguna manera he tenido un equipo que me amparó entre el mundo y lo que yo filmo, bueno, acá no estaba ese equipo, aquel equipo era, entonces bueno, me encuentro con eso y también con pensar ciertas prácticas, digo, que yo no las tenía, digo, que las he mantenido a lo largo de mi vida, pero bueno, ahora las pongo más en duda. Sí, bueno, ¿cómo son estas prácticas? ¿O para qué? ¿O cómo filmar? ¿O cómo...? Digo, también, y algo de ese titubeo servía a la escritura. Iba armando ese diario, iba armando como casi también el fraseo de ese diario, digo, también tenía que ver con ese titubeo.
Bueno, el estilo tuyo de escritura, que es sutil, delicado, fragmentario en este caso, con mucha mirada puesta en los detalles, tiene que ver también con todo esto que explicas, digo, no es casual. A partir del modo en que escribís también se nota cierta mirada tuya sobre el mundo. Sí. No solo en lo que decís, sino en el modo en que lo decís.
Sí, bueno, gracias. Ojalá fuese así, ojalá. Digo, sí pensaba como si hubiese como... Hay como una idea de... O por lo menos pienso como de algunas películas que hice, como si a mí me importa como... Me importa tanto como a las escenas donde aparentemente acontecen cosas. Los otros planos, los planos menores, los planos de detalle, o sea, a veces tienen como la misma jerarquía, o me interesa como la... Como, o cuando la mirada se va... O se pierde de lo importante y se va como... Bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no? Cuando la mirada se queda colgado en algún detalle, y ese detalle para mí tiene la misma jerarquía que lo que acá, lo que aparentemente está sucediendo importante. Y me parece que hay algo de cierta idea, que es media cliché, del Oriente o de ciertos lugares del Oriente, que trabajan sobre el detalle o sobre los elementos muy... o que todavía en alguna... A ciertas zonas o ciertas culturas pueden permitirse la contemplación, incluso dentro del caos que son algunas de esas culturas. Digo, hay como espacios para la contemplación que a veces pareciera que en ciertas discursividades acá no están cada vez más limitados a eso.
Tanto en Diario Chino como en Los Días Chinos, también en los detalles hay temas que los podría otro cineasta, otro escritor haber desarrollado profundamente, y vos elegís tocarlos tangencialmente, que bueno, por ejemplo, hay una persona, una amiga tuya china que habla mandarín, que oficia un poquito como la persona que te hace de brújula y te conecta con Shanghái, y hay comentarios como, por ejemplo, en un momento estuviste en una plaza en donde hay gente que está ofreciendo a los hijos en casamiento.
Claro, eso sucede en Shanghái, sí, sí.
Cuando yo estuve en Shanghái era solo mujeres. Me sorprendió en la película...
Ahora.
Claro.
Sí, son las hijas y los hijos que quedaron solteros. Es como si la soltería parece que está súper mal vista por lo que conozco. Es como medio como una vergüenza social a quienes se quedan solteros. No hay una cultura, creo que ahora un poco más, o hay más disidencia, pero no hay como cultura de lo público, ¿no? Ser soltero es como medio como una fatalidad. Sí.
Vos sabés que cuando yo fui hace 15 años, vi eso en una plaza.
Una feria de padres y madres, sobre todo de madres.
Pensé que eran desaparecidos, pero decía, claro, pero es imposible, porque había fotos de gente joven con gente grande que estaba sentada ahí.
En la Plaza del Pueblo. Plaza del Pueblo. Sí, es como, creo, no sé, son los domingos, hacen como esta suerte de feria. de eso, de como de ofrecerse las virtudes de las hijas o de los hijos solteros que quedaron.
Después también en varias partes del libro, tu amiga, cuando están juntos en un bar, dice, bueno, te toman a vos como el marido de ella. No conciben a alguien que no sea heterosexual y que esté con su pareja heterosexual.
No, como si lo público, bueno, todo lo que es la disidencia, todo eso estuviese como muy restringido. Eso aparece más en el diario que en la película. La película, bueno, es un recorte mayor, pero eso sí aparece en el diario que bueno, en este, como, sí, como algo de la soltería, la disidencia, me parece que no está como contemplado, por menos como una posibilidad en lo público, o eso es lo que sentí en ese tiempo, digo. También es lo que va contando, es la percepción de esos meses, tampoco es que tenga un conocimiento tan grande de lo que está ocurriendo.
Estamos hablando con Santiago Loza, de su diario chino, publicado por Bosque Energético, y la película Los Días Chinos, que se está dando en el Gomonte en este momento. Me encanta cómo queda en la película tu voz leyendo tus propios textos. Justo vengo de ver el S83, donde hacen un experimento con Martín Coan leyendo algo que no había escrito para esa película, que es Me Acuerdo. Y suena muy bien, parece que disfrutaras eso de la lectura de tu
me gusta, me doy cuenta que siempre me pone nervioso hablar en público, pero me gusta la lectura. Bueno, a partir de que hace unos años voy al taller de Laura Widner de poesía, uh-huh, y escribí poesía cada tanto, voy escribiendo. Hay unos como unos poemas medios a las apuradas en el libro y en la película. Y me di cuenta que leer eso, a mí me gusta leer la lectura en público. Leo, a veces me piso, lo que fuera, pero disfruto de lo que me pasa leyendo. Y cuando apareció, en realidad fue Lorena Morricone que ella dijo, me parece que hay que acudir a los diarios para armar esto. Me di cuenta que me gusta estar en un estudio. Hay algo como de, no sé, performático y también introspectivo de leer la voz. Y me siento cómodo con mi presencia. Me pasa algo, eso, me pasa algo.
Desde Shanghái fuiste a Wuhan. El claro, lugar donde supuestamente nació el COVID. Sí. Y en otra parte del libro contás que hay alguien que tiene síntomas de COVID dentro del grupo de escritores y empezás a sentirlos automáticamente. Es interesantísimo también cuando contás qué se ve desde un tren en China, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en Argentina, que es llanura y vacas.
Sí.
¿Por qué fuiste a Wuhan?
A Wuhan fui en ese momento, porque me parecía primero que era muy bueno para el libro. También digo, porque hay ciertas experiencias que empiezan a pasar en cuando uno está, digo, escribiendo un día. Me parece como si uno empezara como a provocar ciertas experiencias para autocombustionar la escritura o la. Entonces, por un lado, me parecía que era algo que estaba súper bueno contarlo y que para mí cambiaba o podía revertir, y realmente lo hizo, como un signo, no sé si negativo o triste, que tuvo que ver con esos años o con, en mi caso, creo que en el caso no soy original, en el caso de muchas personas, todo ese tiempo pandémico fue muy crucial. En mi caso, digo, tuvo que ver, además de otras situaciones, tuvo que ver como permitirme como un tipo de escritura que apareció en ese tiempo. Uh-huh. O como un tipo de, sí, eso, como un tipo de narrativa. Entonces me parecía que había que ir al lugar de los hechos, como ir al y ver, o sea, o estar en ese lugar y poder filmarlo y ver que tenía un, primero que es un lugar bastante, mucho más provinciano que Shanghái, que es muy, no sé, que es muy top Shanghái, claro. Muy de grandes marcas y de gran consumo, y esto era mucho más provinciano, como hay algo, pero muy vital, como una ciudad muy vital. Para mí algo de ver esa vitalidad, de, no sé, algo me pasó, como decir, bueno, esto que yo lo, que siempre está vinculado a todo, a, no sé, al encierro y al todo lo bajoneante que fue, de pronto, bueno, es un lugar que tiene mucha vitalidad. A mí me pareció que tiene belleza, digo, que cuento ahí, como una ida a la, no me acuerdo, a la grulla, la torre de la grulla amarilla, creo, no me recuerdo, pero como un lugar muy, muy bello. Digo, y las digo, algo me pasó y ese viaje tenía. Pues el libro también tiene algo de humor, supongo también, uh-huh, de eso, como de un humor, tiene cierto humor y también como una pequeña aventura. Digo, también cuando me proponen ir a Wuhan, me pareció, digo, bueno, vamos, o sea. Si estamos ahí, es como estar también algo de los viajes. Sucede que en los viajes a veces uno, y quienes no somos muy aventureros, nos permitimos como algunas cosas que, bueno, que en la rutina no nos vamos a permitir. Decir, bueno, vamos a buscar y vamos. lo que sucede también que en Wuhan yo me quedo solo ahí. O sea, viajo con esta amiga que conocía al chino y todo, y en ese momento después me quedo solo ahí en Wuhan un día y medio y vuelvo. Bueno, y también eso, volver solo de Wuhan, me parecía que son todos lugares como donde la posibilidad de perderse siempre parecía inminente.
Yo le comentaba a Martín que en algún momento sentí que, salvando las distancias enormes, que estaba enfocado el libro y la película como perdidos en Tokio. Es gente fuera de su hábitat que está perdida, extraviada, y que al mismo tiempo eso lo lleva a reflexionar sobre su vida. El libro, hay reflexiones sobre el paso del tiempo, la vejez, los lugares a los que uno no va a volver. Bueno, hay muchísima cosa.
Pienso que cuando uno se siente un poco perdido o perdida o lo que fuere, uno se aferra como, no sé, yo tenía para aferrarme a mi lenguaje conocido, digo, como a desentrañar mi propio lenguaje, digo, o lo que ha hecho el lenguaje en mí, digo, como ha hecho el lenguaje. Hablo del cine y hablo de lo escrito y de buscar la poesía y de ir, como digo, bueno. Cuando uno tiene esas herramientas y uno tiene como ciertos entretenimientos en esa pérdida. Digo, y algo se va. Eso. Se va ordenando el proyecto, como el proyecto libro, el proyecto escritura y el proyecto película, ordenaba un poco esa pérdida.
Siempre escuchamos a los que hacen viajes a estos destinos que nosotros llamamos exóticos. Hay algo inevitable siempre en ese relato o en las preguntas de los que nos quedamos que tienen que ver con la comida. Una de las cosas que marcan claramente la diferencia cultural es cómo pedir una comida en un lugar así. ¿Qué es lo que crees que estás pidiendo? ¿Qué es lo que realmente estás pidiendo? ¿Cómo te llevaste? ¿Cuál es tu relación con la comida en general? Es algo que en tu vida cotidiana aquí le das importancia, más allá de lo alimenticio. Sí. ¿Y cómo te fue allá?
Sí, bueno, sobre todo en el libro se habla bastante de la comida. Digo, yo siempre ha sido bastante, bueno, esa, supongo que la relación que uno tiene con la comida o que yo tengo con la comida ha ido cambiando y mutando y es muy compleja, como en los años siempre ha sido súper importante. Últimamente a veces como menos, o sea, no tengo como esa cosa, pero sí tengo como curiosidad. Lo que cuenta como en el viaje es que sucedía algo muy sencillo, que era como un dolor con el que llego, que me impedía masticar. Y masticar, lo que va sucediendo es que, digo, bueno, había algo de entrar en contacto con el paisaje, es también entrar en contacto con el sabor. Exacto. Y con la comida. Y había algo de no poder masticar en un momento, porque tenía un problema como del oído mandibular, hacía que fuera retardando el ingreso a ese mundo. Primero, a mí lo que tengo de la comida china es que no tiene que ver, o yo siento que no tiene mucho que ver con lo que uno come acá de comida china.
Claro.
Me parecía, digo, lo que yo he comido allá me parece muy exquisito. No sé bien qué comí. Claro. Hay muchas cosas de fideo. No era, por ejemplo, yo tengo como una restricción de con el gluten por el hígado y no hay tantos fideos, no es tan sencillo conseguir fideos de arroz, pero se come fideos todo el tiempo y infinidades fideos en sopas, infinidades de formas distintas. Creo que es muy hiper variada por región, por lo que fui conociendo. Lo que sí empieza a pasar es que ya no sabes, yo no sé bien qué estaba comiendo. Sí hay algo donde, bueno, y después lo que pasaba sí que sobre todo en las reuniones sociales de la residencia, ellos tienen estas mesas redondas
con el aro que gira.
El aro que gira y una cantidad de comidas y de vegetales y de variedades. Y también la obligación de comer. Yo no, en el momento no te quiero, pero, o sea, parte de la amabilidad es comer todo eso. A veces te cuesta, te están todo el tiempo invitando e incitando a comer.
Yo creo que a los tipos flacos como él, no habría que invitarlos, no habría que dejarlos viajar.
No, deja
tu lugar para alguien que lo va a apreciar.
Para tipos peso pesado como nosotros. También mencionás mucho el té. En un momento vas con tu amiga y pedís café, vas a un bar y pedís café, decís me equivoqué, y vas explicando cómo se toma el té.
Claro, porque toman el té, eso que cuento. Primero porque también estaba buenísimo, porque es un té súper rico, las distintas variedades de té, y además tienen como algo muy generoso, te dan todas las hebras del té, pero también te dan el termo y vas tomando, es como una bebida que no termina nunca. Y la podés rehusar, vas rehusando y hasta te llevas, o sea, vos terminás y te podés llevar eso para seguir tomando. digo, algo del té, no soy tampoco un conocedor, hay gente que me da vergüenza, hay gente que realmente conoce de té, pero para mí todavía sigo, o sea, traje un montón de té y sigo tomando, pasan los meses y sigo tomando, es como algo donde yo tomo mate, tomo todas las infusiones, creo como la gente que hacemos trabajos medio de freelance o de escritura, nos la pasamos tomando infusiones, pero sigo tomando mucho té y para mí haber traído todo ese té de China me sigue como trayendo recuerdos. El té te trae eso.
¿Qué sí, pasa sí. con viajes a lugares no exóticos? Esto de adoptar alguna costumbre gastronómica, ¿te ha pasado?
De inmediato. Sí, de
¿cocinas?
Un poco, sí, un poquito.
¿Te gusta?
Sí,
o sea, disfrutas el momento de cocinar.
Sí. Pero no, digo, bueno, ahora fui a Córdoba la semana pasada y me gusta, traté de encontrar, en Córdoba están las colaciones, un tipo de no sé, y, bueno, no encontré, no sé por qué dejaron de hacer unas que compraba, pero inmediatamente en Córdoba, no sé, hay como, es medio vulgar lo que voy a decir, pero los criollos, hay como una cosa de cierta comida que se come, de mucho criollo, que se come algo... O cierto tipo de sándwiches, que sí, voy a la ciudad y tengo ganas de comer, no sé, voy a viajar a Tucumán y tengo ganas de comer, sí, eso, humitas, tamales, o sea, de inmediato, o sea, me desespero por comer porque son cosas que habitualmente no sé, o si voy a, son todos clichés, pero digo, voy a Colombia y las arepas, o sea, sí, me dan ganas de comer esa comida o esas frutas, pero sí, de inmediato adopto medio la comida de la zona. Sí.
Hablando de tés y hablando de cocina, todas esas cosas que están desparramadas por ahí son para vos. Estaba pensando que son unos productos de distintos lugares del mundo. Es un jugo de limón con limones de Sicilia, pimientas. Y hay un té de Hawái, uno de los sobres que está ahí, que ahora estamos viendo. Y también hay distintos tipos de ramen. Saborizados, así que bueno, la gente de San Giorgio, nosotros aquí en el programa hacemos que los escritores, los que vienen de la cultura, qué se hermoso. Lleven sabores.
Un regalo increíble.
Los que vienen del ámbito gastronómico se lleven libros. Entonces, seguimos cruzándolo. Así que esa bolsa,
me parece genial.
A donde te tengas que ir después, se va con vos. Gracias. Y bueno, y después, si cocinás y usás alguno, mandanos una foto.
Bueno, me da tristeza. No, porque hablo de la cocina china realmente es algo... pero increíble, o sea, digo, pero muy, te maravilla algo. Puedes pensar, y después viajamos bastante por algunas provincias que ni sé nombrar, y es muy diferente los sabores, o sea, va cambiando, va siendo cada vez más picante. Cada vez que uno se aleja de Shanghai, cada vez más cercano al fuego, pero de un picor que no probás en otro lugar, digo, y muy distinto a otros lugares de Oriente, que mueven, pero muy rico. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Santiago Losa. Sabemos ustedes. Que te tenés que ir y media, así que cumplimos también con eso.
Muchas gracias.
Podríamos hablar horas, sí, claro, se puede hablar gracias. De su teatro, uno de los dramaturgos más respetados de la Argentina, con un estilo muy personal en su cine, en todo lo que hace. Recordábamos una nota ya antigua en la que yo le pregunté si pensaba escribir narrativa, y me dijo siempre había estado en su deseo, después lo escribió largamente, publicás en Tusquets, y también publicás distintos libros. Recontra recomendamos Diario Chino de Bosque Energético, y bueno, que vayan a ver Los Días Chinos, tu película, en el Gaumont.
En el Gaumont, está, por lo menos esta semana está, hasta el miércoles está.
Es lo que se sabe. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Santiago. A usted, muy lindo venir.
Un placer siempre. Enorme.
Muchas gracias.
Santiago Losa pasó por el Tenedor de Libros.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve en el Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En la provincia las obras no paran. Ya está en funcionamiento la planta potabilizadora de Guaminí, equipada con la tecnología necesaria para aumentar el caudal y mejorar la calidad de agua que llega a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Educación financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad. Rico en Data.
Con la conducción de Can Devoto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
Lunes a las 20.
Por Radio Provincia. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
El primer libro que leíste.
Ese plato de comida que nunca vas a olvidar.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve. En el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Seguimos en el tenedor de libros. Habíamos, en la primera hora habíamos empezado a desarrollar algo sobre Suiza, sobre la cultura suiza, sobre los escritores, la literatura. Hemos escuchado, Miguel rescató un audio de Julio Cortázar destruyendo de una manera impiedosa a Hermann Hesse, un autor...
Especialmente el libro de Mian.
El libro de Mian. Sí, porque dijo que con eso leyó y nunca más iba a leer nada porque le parecía una porquería. Le causó repugnancia, sic, a Cortázar, el libro de Mian de Hermann Hesse. Pero también habíamos llegado a hablar, que había a contar sobre la importancia de los quesos, la importancia de los chocolates. Otros, habíamos dicho, la fondue y la raclette son dos platos tradicionales y lo que es... lo que Suiza exportó al mundo en cuanto a gastronomía. Hay otros platos muy importantes como el rösti, se escribe rösti, pero tiene mucha, el lenguaje en Suiza tiene muchas palabras con diéresis, la O y la E también llevan diéresis.
Claro.
Y la E también. Entonces, por ejemplo, hacen que la O con diéresis sea una OE. Claro, entonces lo que se escribe rösti es una rösti. Es una especie de tortilla crujiente de papa rallada, muy rica, que antes era un desayuno. También tienen unas tiritas de ternera en una salsita cremosa con vino blanco y champiñones que se llaman Zuckergeschnetzeltes, y es riquísimo también. Y también una pasta con papas, queso, crema, cebolla. A veces va acompañado con una compota de cebolla que se llama Elpler Magronen. Y algo muy común que muy comúnmente utilizado después en el resto del mundo es el Birger Müsli, que es una mezcla de avena, fruta y yogur, que después se puso muy de moda en los últimos años.
Claro.
Y bueno, también es originario de Suiza. Y antes decía también, Miguel, que Suiza tiene muchos quesos, pero también muchos chocolates. Nestlé, la multinacional más grande, tal vez más famosa o más masiva, de productos masivos vinculados al chocolate, es una empresa suiza. Toblerone es un chocolate suizo, creado en 1908 en Berna por Theodor Tobler y Emil Baumann. Introdujo una receta innovadora que era con leche, miel y nougat de almendras. Su nombre combina Tobler con torrone, mostrando la influencia italiana, como dijimos al comienzo. Claro, claro, como Suiza es lindante con Italia, una parte, depende en qué lugar geográfico, tenés una gran porción de la población que tiene que ver con los italianos.
¿Cuánto hace que se vende el Toblerone acá? Porque recuerdo cuando yo era un chico que los comía.
Absolutamente, absolutamente.
Y yo ve los gigantes, los Toblerones gigantes.
Desde el inicio, la gran pegada del Toblerone, de este señor, Theodor Tobler, que era un tipo que había estudiado diseño también, él sabía que el sabor del chocolate habían logrado con este nougat de almendras, un sabor muy particular. Pero él sabía que para venderlo mucho tenían que hacer otra cosa. Entonces le dio esta forma triangular desde el comienzo, que es el sello. Y esa forma triangular está basada en los Alpes suizos, la forma de montaña.
Mira, no lo había pensado.
Durante el siglo XX se expandió la presencia en todos los mercados internacionales y hoy, como casi todas esas marcas, pertenece a una multinacional que es Mondelez, tal vez la empresa multinacional de alimentos más grande del mundo. Pero también el otro gran chocolate que es de Suiza es la marca Lindt. Lindt es como lo excelso en chocolates en el mundo. Tiene una historia muy particular de cómo se logró ese chocolate Lindt en un momento en el que el chocolate era un producto muy rústico, no era consumido como algo, como una delicia, sino que era algo rasposo. ¿Por qué? Porque no se sabe, conocían algunas técnicas. Escuchá a este mexicano contándonos en un fragmento sobre la marca Lindt y cómo llegaron a ser ese chocolate tan estrella.
Hay que imaginarnos un mundo donde el chocolate, así como lo conocemos hoy, simplemente no existía. Antes de que terminara el siglo XIX, una barra de chocolate no era precisamente un placer. Era una experiencia granulosa, como con arena, medio cerosa y hasta difícil de masticar. Y para colmo, dejaba un regusto amargo, nada agradable. Era en realidad un desafío de física y química pura. Las partículas sólidas del cacao y el azúcar no lograban integrarse bien con la grasa, o sea, con la manteca de cacao. Y por eso se sentía así, arenoso. Y la solución llegó de la forma más inesperada. Estamos en 1879. Un chocolatero suizo llamado Rodolf Lindt estaba a punto de cometer un error. Un error muy, pero muy afortunado. Resulta que un viernes por la noche, Lindt se fue de su fábrica y por puro descuido dejó una máquina mezcladora encendida. La máquina estuvo trabajando sin parar todo el fin de semana. Cuando volvió el lunes, seguro esperaba un desastre. Pero lo que encontró fue un milagro. Una pasta de chocolate brillante, sedosa, una sustancia que se derretía en la lengua. Lindt, sin saberlo, había descubierto el conchado, un proceso que se llama así por la forma de concha que tenía la máquina. Su genialidad accidental logró algo increíble. La mezcla prolongada pulverizó las partículas a un tamaño microscópico, las recubrió perfectamente con manteca de cacao y además eliminó la acidez. O sea, transformó la química y la textura del chocolate para siempre. Lindt no se puso a competir por quién era más barato. Desde el día 1 apostó por una calidad que nadie más tenía. Se autoproclamó el chocolate más fino del mundo. El siguiente paso fue clave, la fusión con la familia Sprungli. Por la impresionante suma de 1,5 millones de francos suizos de la época, compraron no solo el negocio, sino el secreto del conchado. Esto les dio la escala industrial que necesitaban para conquistar el mundo, pero con una regla de oro: jamás, jamás sacrificar el proceso que los hacía únicos.
Mirá cómo...
Qué rico, son además los lindes esos que vienen en su versión chiquitita, pequeña, que en general en los medios de comunicación cuando alguien viaja trae...
El regalo del free shop.
Claro, y no vodka como nos trajo a nosotros Cecilia Claps, que es mucho mejor.
Eso marca, mirá la diferencia de nivel de nuestra productora, que en lugar de chocolatitos de free shop nos trajo vodka.
Buscó lo exótico. Me encantan estos chocolates. El Toblerone, lo que pasa es que con el correr del tiempo, la situación de mis muelas y de mi comedor es como una arranca corona, vamos a decir. El Toblerone, ¿no? Es nougat, lo que dijiste, sí, claro, que tiene adentro, como acaramelado.
De avellanas, claro.
Hay que tener bien el comedor ahí.
De coronas suizas, en este caso.
Coronas suizas. Vamos a hablar ahora de, como dijimos, uno de los grandes cineastas de la historia del siglo XX, que es Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard nació en París, formó parte de la Nouvelle Vague, aquel movimiento que nació de una revista de críticos que caía du cinema. Se hizo hace poco una película,
Richard Linklater, el autor de, el director de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer.
Exactamente, y ahí está la historia de estos directores que formaron parte de este movimiento, que fue un movimiento extraordinario, y que un poco instaló el cine de autor europeo, cambió el cine comercial. Bueno, en el caso de Godard, como dijimos, parisino como pocos, pero desde muy joven su familia se radicó en Suiza. Ajá. Por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Godard había nacido en 1930, de manera que cuando él era adolescente, o un chico en realidad, porque empieza en el 39 la Segunda Guerra, se instala la familia en Suiza, toma la ciudadanía suiza, vive ahí y decide morir ahí, como dije, una muerte asistida, que ocurrió no hace tanto, en el 2022, a los 91 años.
Mira, no sabía que él había adoptado la ciudadanía suiza, desconocía, así que
exactamente.
Genial. Esto fue la mirada de Suiza, el conocimiento del rival de Argentina con la lente del tenedor de libros, a través de la literatura, del cine, de la comida.
Recordemos que haciendo esto dejamos ya fuera Austria y Argelia.
Porque así somos los argentinos. Exactamente. Donde hay una cábala. Donde hay una cábala. Pero no solo así somos los argentinos. Yo planteo esta hipótesis. Imagínate, en este momento en Suiza deben estar ansiosos también por el partido. Pero si hubiera un restaurante, una parrilla, esa parrilla en Suiza dejaría, ante la proximidad del partido, de vender chorizos o de vender comida argentina. No. Bueno, pero ¿cómo somos los argentinos? Sí. Si no, escuchemos a Mirela Zanetti, la propietaria de una heladería tradicional en la ciudad de Buenos Aires, Vía Mayore, está acá cerca de la radio, en la avenida Callao. ¿Qué política han tomado con sus sabores de helado? ¿Alguno en particular? En el día de hoy.
Somos Helados Vía Mayore, estamos en Avenida Callao 777, entre Avenida Córdoba y Viamonte, desde el año 1981, hace ya unos 45 años. El fundador es Alfredo Zanetti, italiano. Cualquier persona que se acerque a probar nuestros helados puede apreciar la elaboración en vivo. Nuestro secreto es utilizar materia prima premium y saber formular. Y bueno, acá con todo el equipo de la heladería decidimos no vender chocolate suizo hasta el domingo. Es nuestra manera de hacerle el aguante a la selección en este partido. Y bueno, estamos ofreciendo mucho la super escaloneta, que es un dulce de leche con dulce de leche natural, pedacitos de chocolate blanco y cucurucho. Los esperamos y aguante Argentina.
Increíble. Cuando fue la guerra de Malvinas, por ejemplo, en la academia en que yo estudiaba inglés, que se llamaba Academia Británica, pasó a llamarse Academia Barracas, pero por un partido de fútbol no había visto algo así, No había.
Por lo menos en este caso es más simpático, un descubrimiento de nuestra productora Ceci Claps. Así vivimos la previa de Argentina-Suiza. Ya volvemos con el tenedor de libros. Vamos a ver, hablar con un productor, con unos productores de sabores marplatenses en la parte final del programa de hoy.
El tenedor de libros.
Un programa con la panza llena
y el corazón contento.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800 222 5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto,
18 horas.
Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá.
10 entre 46 y 47.
Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro.
Producen
Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Achinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados, de 20 a 22,
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia, grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados.
De 20 a 22. Por Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Como un popurrí.
Como un guiso.
Como una selección.
Como un salpicón.
En el tenedor de libros.
Nada se pierde.
Todo se transforma.
El tenedor de libros.
Seguimos aquí en Radio Provincia, en AM1270. En el tenedor de libros, hablando de literatura y gastronomía. Hablando de ideas y de sabores. No sé si sigue estando, pero... durante mucho tiempo, cuando estás llegando a Mar del Plata, sabés que estás por llegar porque te encontrás unos 10 kilómetros antes un cartel que dice fábrica de dulce de leche y caramelos. Y es que no solo estás llegando a Mar del Plata, sino que estás ahí nomás de Huatán, que es una empresa que hace muchísimos años, como 70 o más de 70 años, que es productora de dulce de leche y otros, otros productos que han ido... agregando, y que sabemos que están ahora en este momento en Caminos y Sabores, por eso lo llamamos y lo distraemos un poco de la venta y del movimiento que debe haber a Martín Velotti, integrante de esa familia fundadora. ¿Qué tal, Martín? Aquí Martín Teitelbaum y Miguel Frías del Tenedor de Libros te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Martín, Miguel, ¿cómo les va? Un gusto charlar un ratito con ustedes.
El gusto es nuestro, porque además te robamos unos minutos porque sabemos que estás en la feria, en Caminos y Sabores, que normalmente es muy lleva un ritmo importante. ¿Cómo está hoy?
La verdad que sigue siendo el mismo Caminos y Sabores de siempre. La aceptación de la gente al venir al evento es increíble. Hoy en día está colapsado en un ratito porque se llenó de gente nuevamente, así que... por suerte estamos pudiendo dar a promocionar todos nuestros productos.
¿Ustedes participan en esta feria hace cuánto?
Y nosotros es el quinto año que vinimos consecutivamente y la verdad que es un evento al cual esperamos realmente todo el año. Nos permite a todos los pequeños productores realmente poder mostrar lo que uno elabora y realmente la concurrencia que tiene de público es increíble para los pequeños productores. Así que la verdad que muy contento después de participar de Caminos y Sabores.
¿Ustedes ustedes se llaman, se autollaman pequeños productores? Una empresa que tiene nació en 1951, o sea que tiene
sí, señor.
75 años.
Tenemos una marca con 75 años de antigüedad. Tenemos la suerte de que nuestro abuelo, don Miguel Velotti, fue el primer fabricante de dulce de leche de Mar del Plata, y de ahí salimos todos los fabricantes de dulce de leche. Mi abuelo se recibió en la escuela agraria en Coronel Vidal, donde aprendió a hacer los dulces de leche. Bueno, de ahí, pasito a pasito, la empresa se fue dedicando siempre a la elaboración de dulce de leche. En este caso, mi hermano Mariano y yo somos la tercera generación de la familia que continuamos con la tradición familiar, y como digo, siempre tenemos la suerte realmente de poder trabajar de lo que nos gusta y de lo que amamos. Por eso también es la pasión y la dedicación que le ponemos también a la elaboración de todos los dulces de dulce de leche. Creemos que somos la tercera generación de la familia que venimos a perfeccionar la historia del dulce de leche. Venimos a contar que el dulce de leche no solamente se come en un frasco de vidrio o en un pote de cartón, sino también hay distintas maneras de poder disfrutar de lo que es el dulce de leche. Nosotros nos encargamos de elaborar también el fondo en eso, son bocaditos de dulce de leche, que es una masa muy blanda, parecida a un caramelo, pero es algo distinto, donde viene relacionado con distintos sabores. Así que nada, realmente es un éxito poder venir a Caminos y Sabores y poder mostrar lo que pequeños productores como nosotros elaboramos.
¿Por qué el nombre? ¿Cómo surgió el nombre de la empresa?
El nombre de Huatán surge en su momento cuando mi abuelo quiso habilitar la fábrica en el año 1951, y las marcas no pueden ser ni igual ni parecidas, y ya sin saber qué inventar, un domingo abre el diario y lee que Huatán había ganado una carrera, la Huatán de un caballo de carrera, sin saber que mi abuelo nunca había jugado a los caballos ni nada, pero bueno, puso el nombre porque le gustó. Y bueno, fue la única marca que la registraron, así que Huatán nace de un caballo de carrera que obviamente después mi abuelo tuvo la suerte de poder conocer y bueno, formar parte de su historia, ¿no? Pero de ahí nace la marca Huatán.
¿Qué tiene el dulce de leche marplatense como diferencial de otros?
Creo que somos la capital nacional del dulce de leche. La historia y la tradición del dulce de leche marplatense hablan por sí solos. Tiene esa particularidad de que está hecho con amor. Yo creo que esa es la gran diferencia que tiene Mar del Plata, ¿no?
Pero en cuanto a sabor, en cuanto a textura, vos que debés, ya que naciste en esa familia y en esa empresa, vos debés ser un buen catador de distintos tipos de dulce de leche, ¿no?
Yo soy la persona encargada, por suerte, de elaborar y desarrollar todos los productos en nuestra empresa. Nuestros productos se caracterizan por no tener ningún tipo de química, nosotros no usamos aditivos ni conservantes, no usamos colorantes ni estabilizantes, son productos completamente naturales. La leche cuando sale de la vaca, lo único que hace es pasar por una placa de frío para tener las bacterias que uno tiene con el calor, pero estas son dulces de leche completamente naturales, sin aditivos ni conservantes. Eso hace que el producto sea más suave, que no te pique la garganta, que sea cremoso. Eso es lo que diferencia a la producción de dulce de leche marplatense. Y lo que nos permite también hacer una empresa familiar es desarrollar distintos tipos de dulce de leche, por eso hoy les contaba que venimos a relacionar un poco la historia del dulce de leche, manteniendo el clásico de siempre, pero innovando también para estos eventos dulce de leche abultados, por ejemplo con coco rallado, catado, café. Tenemos la estrella de la familia, que es un dulce de leche del Malbec, que realmente hoy en...
Opa, ahí lo perdimos a Martín Velotti, de Huatán, de esta empresa de dulce de leche. Ahora vamos a ver si lo recuperamos, a ver si podemos
Mar del Plata seguir también, que uno piensa rápidamente en que es como capital de los alfajores, una de las capitales.
Bueno, evidentemente, claro,
evidentemente está vinculado.
La producción de dulce de leche está vinculada a los alfajores. De hecho, cuando acá vino Jorge D'Agostini a contarnos la historia de los alfajores, contaba que la mayoría de los alfajores de kiosco los provee el dulce de leche, una única empresa. Martín, ahí recuperamos. Estabas diciendo que teníamos, más allá del dulce de leche como innovación, la estrella que decías, el del Malbec, había otra novedad.
Sí, hicimos una alianza con los chicos de Aceite de Lisola, donde logramos hacer una ganache de dulce de leche, cacao amargo, aceite de oliva y sal marina. Donde realmente pudimos neutralizar cuatro sabores muy fuertes en un producto increíble.
Mira, ¿y cuál es la recepción de la gente? Primero, ¿cuál es la cara que pone la gente cuando decís pruebe este dulce de leche con aceite de oliva?
La cara es rara, porque obviamente las cuatro combinaciones son raras, y más hoy en día la sal, pero realmente cuando vos lo vas a probar y la gente lo deja en su boca, tenemos la suerte de poder encontrar los cuatro sabores en un solo envase. Y están completamente equilibrados. Así que tuvo una aceptación. De hecho, gracias a Dios nos quedamos sin garage. Ya hoy nos queda un día de feria y hoy se nos agotó el dulce de leche con garage. Así que la verdad que fue un éxito.
Bien. ¿Cuánta gente trabaja en la empresa familiar?
Tenemos aproximadamente 4 personas trabajando con nosotros y obviamente mi hermano y yo somos los dos que estamos a cargo de gran parte de la empresa. Uh-huh. Tenemos las áreas divididas, yo me encargo de todo lo que es la elaboración y el desarrollo de dulce de leche y mi hermano se encarga de todo lo que es la parte comercial y de venta de los productos.
¿Y aquel cartel que yo mencionaba al comienzo sigue existiendo?
Sigue existiendo, seguimos estando en la ruta 2, en el Sosiego, en el kilómetro 391, donde la gente puede llegar a nuestra fábrica para poder degustar todos nuestros productos y hacerles una visita guiada de lo que es una empresa familiar más latente.
Y otros productos también, o sea, ¿hacen solamente dulce de leche y sus derivados, digo, los bocaditos?
Claro, hacemos bocaditos de dulce de leche, hacemos chips de dulce de leche. El chip es una masa muy parecida al bocadito, donde soporta la temperatura del horno, que utilizamos para hacer repostería, para hacer muffin, budines para dulces, que también se pueden comer como snack, porque están cortados en pedacitos chiquititos. Y obviamente los clásicos bocaditos de siempre, que vienen con nueces, con almendras, con pasas de uvas y maní, maní de chocolate.
Finalmente, Martín, ¿qué esperan ahora cuando termine, mañana, cuando cierre esta edición de la feria? ¿Qué objetivos tenían ustedes y qué esperan que suceda mañana?
La verdad que los objetivos creo que están más que cumplidos. Como te digo, Caminos y Sabores nos permite a los pequeños productores poder seguir proyectando, poder seguir soñando, poder seguir creando. Y bueno, la verdad que poder terminar como el año pasado sin mercadería, ¿no? Que es lo que uno espera. Pero realmente lo más lindo de todo esto es la aceptación del público y la posibilidad que tenemos de poder demostrar y mostrar todos los productos, ¿no?
Bien, bueno, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Andá a seguir atendiendo y vendiendo, que en estos tiempos es más necesario que nunca. Nos gusta apoyar la labor de los productores bonaerenses y aprovechamos estos eventos, las ferias o los encuentros o las fiestas populares para conocer un poco más de la historia de aquellos que justamente no solo producen, sino que además dan fuentes de laburo aquí en la provincia de Buenos Aires.
Totalmente. Chicos, muchísimas gracias por la nota y cuando quieran los esperamos en la fábrica para conocer nuestra fábrica y probar todos nuestros productos.
Allí estaremos. Muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte.
Un gusto. Buenas tardes.
Martín Belotti, de la empresa Huatán, una tercera generación de unos productores que hace 75 años producen dulce de leche marplatense.
O sea, es que hablando de productos marplatenses y de alfajores y uniéndolo con el tema de China, que estamos hablando de Shanghái, cuando tuve oportunidad de viajar a Expo Shanghái, el stand de Argentina se caracterizaba por el ofrecimiento de alfajores marplatenses.
Ajá.
Y me llamó la atención que fueran más chiquitos que lo normal, que lo usual. Imaginé que era algo vinculado a, bueno, están para prueba, para que lo saboreen. Y no, me dijeron ahí, me explicaron, están argentino, que el alfajor marplatense o argentino en general es tan contundente que para el paladar chino se hacía demasiado grande una porción de un alfajor. ¿Viste esos alfajores que se comen? Justamente que ahora hay variantes con sal, que son extraordinarios, son riquísimos.
El alfajor es un producto que en los momentos de mayor crisis financiera y económica del país es uno de los pocos productos, no te puedo decir el único porque no lo sé, pero es uno de los pocos productos que a veces no mengua su venta, sino que crece.
Mira.
En una cosa contracíclica muy loca. Y tiene que ver justamente porque quizás es la única comida de muchas personas que pasan por un kiosco que quizás no van a poder almorzar, por ejemplo. Entonces, metiendo en un viaje, en colectivo, en tren, se compran un alfajor. Por eso es ese tamaño también.
Mira.
Son 200 gramos de algo bien calórico, algo que te llena.
Saciedad,
y que te sacia y tiene que te agota el pecho, pero justamente reemplaza una comida. Es la parte negativa de algo tan positivo, que es claro, esa cosa contundente que tiene un alfajor.
O sea, es que a mi casa, por el estado, yo la llamo Camboya, es uno de los nombres como la llamo, y alguna vez me regalaron alfajor marplatense con ese nombre, y dije, qué raro, y riquísimos, y los empecé a buscar y no tenían negocio en la calle. Y hace poco ganaron el premio a mejor alfajor marplatense.
Mirá.
Así que me llamó la atención, digo, hasta las marcas que no son las primeras, las más conocidas, tal vez, no sé si llamarle marginales, pero no son las más conocidas, exquisito.
Mirá vos, exquisito. Lo voy a anotar. Para el final, ya estamos terminando ya este tenedor de libros. que hicimos gracias a Gonzalo Palacios, a Perla Damuri, a Marcia Moroni, a Ceci Claps, al equipo de redes sociales de la radio, siempre muy atentos para publicar todo en las redes sociales de Radio Provincia de AM1270. Hay una película muy hermosa que se llama El sabor de las cosas, así titulado en español. El título original es La pasión de Dodin Buffon, es un nombre. Anteriormente la película se titulaba De pot à feu. Pot à feu es una receta, que es una película francesa de hace 3 años, del 2023, escrita y dirigida por Tran Anh Hung y protagonizada por Juliette Binoche, la excelente y hermosa Juliette Binoche, y Benoît Magimel. La película está ambientada en 1889 y describe un romance entre una cocinera y el hombre para quien ella trabaja. Él es un gran gourmet, es un gran degustador. Lo que tiene es casi un restaurante en su casa, no abierto, pero invita todo el tiempo gente. Y él es un gran gourmet y ella es una extraordinaria cocinera. El personaje del gourmet está basado, por eso lo quería comentar hoy, en Dodin Buffon, que un personaje creado por el autor suizo Marcel Ruff.